Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Quizás cada vez que escuchas esta sintonía de la serie El Coche Fantástico, te ves a ti cuando eras un niño o una niña y soñabas con tener un coche como el de Michael Knight, coger el rodo y decir, Kit, ven a buscarme. ¡Ah! ¿Quién no ha soñado con tener un coche fantástico, verdad? Bueno, pues quizás ese sueño es un poco complicado de lograr, pero fíjate, en estos primeros minutos de nuestra segunda hora juntos en la noche, quiero contarte el sueño de Ismael Rodríguez, un hombre que sí ha conseguido su sueño. Ismael es un policía local de Vigo que nació en Suiza, que llegó hace unos años a España siguiendo el camino de sus padres y que tenía en la mochila, sí, un sueño muy peculiar.
Empieza un chico que llega a España porque, bueno, se ve en la obligación de, como hijo único, pues acompañarles donde vayan. Y bueno, y aquí pues, se construye su propia familia, pero pues bueno, pues la excesiva ambición profesional de su mujer, de Diana, pues hace que empiecen unos problemas que al final pues se acentúan demasiado y tiene que encontrar siempre pues la manera de arreglar todo lo malo que le va pasando, ¿no?
Aunque pueda parecerlo, Ismael no nos está contando su vida, o al menos su vida verdadera. Es la vida de Rafa, el protagonista del libro que ha escrito. Él, cuando era joven, soñaba con escribir. Finalmente lo consiguió, se autopublicó. Y como aún así el sueño se le quedaba corto, El precio de dos vidas es el título de este libro, decidió llevar esta historia a la gran pantalla. Eso sí, ser director de cine no es algo tan fácil, y menos si la película se ambienta en el Vigo de los 80.
El alcalde de Vigo pues nos lo puso bastante complicado, porque claro, con todas las humanizaciones que estaba llevando a cabo, bueno, que lleva la ciudad desde el año 2008 aproximadamente, pues encontrar resquicios de antaño pues nos vio difícil. El día estrella, digamos, fue cuando tuvimos que cortar la calle Ecuador. Hay un borrallino, que es un club de coches clásicos, pues de manera totalmente gratuita y altruista, pues llenó la calle de coches de los 80.
Primero Ismael consiguió ser policía local en Vigo, más tarde publicar su primer libro de ficción, llevar esa historia al cine, una historia que, por cierto, tendremos que ver, por supuesto, porque cuenta con una gran sorpresa.
Pues estamos a puntito, tenemos unas 11 escenas pendientes que esperamos sacarlas adelante. Se retrasó un poco porque tenemos pendiente la participación de una persona bastante conocida a nivel nacional. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a ella y eso pues motivó que se hubiese pospuesto el rodaje desde prácticamente mediados de julio.
Pues seguro que la espera ha merecido la pena. Aún no podemos saber quién es esa gran estrella que aparece en El precio de dos vidas, pero sí tenemos claro que queda muy poco para poder disfrutar de esta película en cuanto acabe el rodaje y su montaje. Será entonces cuando tengamos la prueba de que sí, de que los sueños se hacen realidad.
Contigo, solo contigo, todo es lo que parece. Nada vuelve a ser lo mismo. Siempre significa siempre. Contigo he aprendido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás en estos primeros días de septiembre? Cuesta esto de volver a la rutina, ¿verdad? Pero en buena compañía, pues los momentos así que nos dan más pereza se llevan mejor. Y buena compañía es la que nos hace la radio. Y sobre todo cuando nos acompañan voces tan interesantes como la que vamos a recibir en unos minutos, la del profesor y catedrático de Historia José Luis Corral. Es probable que estos días hayas oído o leído una noticia reciente que tenía como protagonista a Cristóbal Colón. En este caso, una estatua suya que después de 144 años se ha retirado de la calle que presidía en la Ciudad de México. Los motivos los explicaba así su alcaldesa.
A lo mejor valdría pues una reflexión colectiva de qué representa esta visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de que llegara Colón.
Un capítulo más del revisionismo histórico que estamos experimentando. Enseguida el catedrático de Historia José Luis Corral nos va a ayudar a entenderlo y nos va a colocar, bueno, pues cada personaje histórico en su lugar, entendiéndolo con la perspectiva de la época en la que sucedieron esos hechos. Y hoy tenemos un nuevo episodio de Cenas para Peques. Esta noche vamos a mezclar uno de los dulces más característicos de Bélgica, como es el gofre, con una de las verduras más versátiles, como es el calabacín. Gofre, calabacín, sí, 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 como lo oyes. María Marín viene dispuesta a enseñarnos a hacer gofres salados de calabacín riquísimos, para chuparnos los dedos. Además, saludables, fáciles de hacer. Y a los chavales, a los niños que son los gourmet más exigentes, que tienen un paladar muy, muy exigente, les encantan. Contigo hablamos de esos momentos en los que el sueño viene a verte de manera inoportuna. Carlos Márquez, ¿a ti te ha pasado eso de quedarte dormido en el momento o en el lugar menos adecuado?
No me acuerdo muy bien. Sí recuerdo cuando era pequeñito en el grupo scout, que nosotros tenemos dentro de las diferentes ceremonias o rituales que se hacen dentro de los grupos scout, pues hay uno que es la noche de pasos, en los que pasas pues de un grupo, de una rama, como lo llamamos nosotros, a otra. Entonces pues yo me quedé completamente tronchado y bueno, pues no pasé de rama. No sé si porque no me tocaba o porque me quedé dormido y no me pasaron de rama. No sé qué pasó, ya digo, me quedé dormido y no me acuerdo para nada, pero fue uno de los sueños más reparadores y tranquilos. Además, se me pasó volando, porque cerré los ojos, dije, sí, voy en 5 minutos. Y cuando me desperté, a las 3 horas serían, dije, ya voy. No, es que hace 3 horas que tenía que haber llegado.
La suerte es que te dejaron dormir, querido.
Sí, bueno, claro, estaba todo el campamento haciendo la ceremonia, pues claro, debe ser que con todo el mundo a un lado, pues dormí muy,
no
muy plácidamente. No se acordaron. Además, por la noche, pues imagínate, para buscarme.
Ay. ¿Y los oyentes? ¿Qué están contando? Pues mira, ¿se duermen o no se duermen en sitios inoportunos?
Fátima nos ha vuelto a escribir y dice que sí, que está despierta, que todavía
bien,
nos está
bien,
escuchando.
Fátima, gracias.
Y bueno, pues nos están llegando muchos mensajes al 661-201-512, que es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Esta noche te estamos preguntando cuál fue la última vez que te quedaste dormido. Y fíjate, Cristian es un hombre que duerme bien y sobre todo duerme cuando le toca. Y él además sacaba pecho de eso, ¿no? Dice, bueno, pues yo no me duermo nunca. Pues claro, sabemos que el refrán, ¿no? El que habla es esclavo de sus palabras. Pues fíjate, ¿qué le pasó a Cristian?
Una vez recuerdo yo que le estaba diciendo a mis compañeros del trabajo, yo en la vida me he dormido, nunca me he dormido, y en esa misma semana me dormí 2 días.
Pues mira, si no quieres sopa, toma 2 tacitas. Ahí tenemos a Cristian y esa lección, ese karma que le pasó a Cristian. Rubén de Valencia dice, pues justamente hoy me quedé dormido y llegué tarde al trabajo. Dice, tengo la mala costumbre de aplazar la alarma 5 minutos más 5 minutos. Así que pues Rubén se le han ido de padre y de madre los 5 minutos. Begoña dice, yo me quedé dormida además con el agravante de que mi jefe pasaba a recogerme por mi casa, porque pasaba por la puerta y lo tenía esperando abajo. Fue él que me despertó llamando al teléfono. Toma ya lo que le pasó a Begoña. Y bueno, yo tengo sentimientos encontrados con el mensaje que nos ha mandado Mincho desde Vigo. Vamos a escucharle y a ver tú qué opinas, Beatriz.
Por la última vez que me he quedado dormido es escuchando vuestro programa. No porque no sea interesante, sino porque ya era tarde. Menos mal que existe el podcast. Bendito podcast.
Claro, es que es... ¿Te has quedado dormido mientras nos escuchas?
Le venció el sueño. Pero claro, es que nosotros trabajamos para que no te duermas, Micho.
Claro, entendemos que a estas horas pues el sueño ya empieza a vencer a una parte de la población. Pero claro, luego hace los deberes Mincho y dice, claro, lo que no he escuchado, pues lo escucho en el podcast, que sabéis que tenéis en cope.es todos los podcasts, todas las horas completas del programa. Pues Mincho hace eso. El tiempo que no puede escucharlos porque se queda dormido, pues no se escucha al día siguiente. Pues bien, por
muy
eso
bien,
digo que tengo sentimientos encontrados. Pero Mincho es uno de los oyentes más fieles y fíjate, ya hace los deberes y al día siguiente se va al podcast. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde podéis enviar vuestras notas de audio y vuestros mensajes y los vamos a leer, por supuesto. Contadnos, ¿cuál fue esa última vez que te quedaste completamente tronchado y faltaste pues a una cita con el médico? A lo mejor alguna cita con una persona que estabas interesado en esa persona, pues a lo mejor te ha podido ocurrir también eso. Cuéntanoslo, 661-201-512 o en Facebook y en Twitter nos puedes encontrar tecleando @ la noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true.
Septiembre es el mes de los comienzos. Sí, lo hemos dicho muchas veces, más que en enero incluso. La vuelta al cole lo marca todo. El inicio del curso político, con la liga ya arrancada y en los medios de comunicación siempre de estreno. Con el ilusionante comienzo de la temporada. Y también aquí en la cadena COPE, claro. Acabamos de poner de largo nuestra nueva programación que llega con el objetivo de estar más cerca de ti, si cabe, mi querido, querida Búho. Y uno de los cambios que ya habrás percibido es la voz que te acompaña en Mediodía COPE. Desde septiembre de este año es mi querida Pilar García Muñiz la que se pone al frente del programa que abarca ahora hasta 3 horas de la parrilla. 3 horas que no dan tregua, no dan descanso, que no dejan que uno se despiste, que dibuja la actualidad, que te explica qué está pasando y cómo te afecta. Esta noche me hace especial ilusión compartir un ratito de la madrugada con Pilar García Muñiz, que además sé que con los horarios de Herrera, en más de una ocasión, también era búho. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, Bea, muy buenas noches. Pues sí, claro, durante 2 años que he tenido la suerte de estar junto a Herrera en COPE, pues claro, me he convertido en una búho más, ¿no? Y encantada de poder trasnochar esta noche con todos vosotros. Y luego, bueno, pues además de búho, tengo que decir que soy ponedora también, ¿eh? Que luego
también.
Si no llega el pulpo, hombre.
Y se nos pone celoso, no, di que sí.
Eso es. Pero bueno, quiero decirte que haces un programa estupendo y haces muchísima compañía, además. Pues a los que estamos trabajando, bueno, yo lo he estado hasta hace prácticamente unos días, ¿no? En ese horario tan difícil que es la madrugada. Y haces también, pues, muchísima compañía, pues, a gente, ¿no? Que no puede dormir o que se siente en esas horas un poquito sola.
Yo sé que te acostabas a las 11 de la noche, te levantabas entre las 3 y las 4. ¿Crees que ahora en mediodía vas a poder dormir algo más? Porque no hay cuerpo que resista esos horarios, por Dios.
Pues mira, he estado 2 años durmiendo unas 3-4 horas diarias y a veces me sorprendía yo misma. Me lo decían también los compañeros de Herrera, ¿no? De la resistencia que tenía porque, a pesar de todo, Bea, te puedo asegurar que llegaba más o menos fresca, ¿no? Pero sí es verdad que es un horario, el de la madrugada es bastante duro y hay que, bueno, ponerse como disciplina, ¿no? Tener que dormir pues por lo menos 6 horas diarias, que menos que eso. Entonces sí, el horario es mucho más agradecido, el que tengo ahora a mediodía, duermo un poquito más. Sigo madrugando mucho, ¿eh? Porque al final, hacer un programa de radio, hacer un programa tan largo como este son 3 horas y es muy exigente, ¿no? Y te exige pues conocer toda la actualidad, hay que leerse los periódicos, hay que escuchar la radio desde primera hora, así que sigo madrugando, pero no tantísimo como en estas temporadas en las que he estado con Herrera.
Escuchar la radio, dices, una buena práctica que ya hacías cuando eras una niña, ¿no? En tu casa, creo que has dicho alguna vez que tenías radio hasta en el cuarto de baño. Eso sí que es pasión por la radio.
Pues mira, es que en mi casa te puedo asegurar, Bea, que la radio siempre nos ha acompañado a todos, ¿no? Yo recuerdo pues programas de radio de cuando era pequeñita, ¿no? Porque siempre estaba puesta la radio en la cocina, en el salón, y sí, es que teníamos una radio también en el cuarto de baño. Yo siempre digo que la radio era uno más de la familia. Entonces, pues al final, esa pasión por la radio, ¿no? Por la cadencia también que tiene la información de la radio, por la cercanía, pues al final se va metiendo en la vena de uno. Y yo al final pues estudié periodismo precisamente para poder dedicarme a la radio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hice radio a nivel local en una emisora de la Sierra de Madrid, pero al final pues la tele se cruzó en mi camino y estuve ni más ni menos que 20 años en Televisión Española, donde te puedes imaginar pues que he aprendido muchísimo, ¿no? He hecho muchas cosas además, he tenido esa gran suerte. Y bueno, desde hace 2 años estoy en COPE y estoy encantadísima además de estar con todos vosotros y de poder hacer por fin lo que siempre he querido, ¿no? Que es comunicar a través de la radio.
Estaba pensando que para acelerado el trabajo que tenéis previo al arranque de Mediodía COPE, sí, arranca a 1 de cara al oyente, acaba a 4 de la tarde, pero hay una trastienda, empezáis a trabajar a 7 de la mañana, a 8, el equipo en varios tramos. Cuéntanos un poco cómo se va tejiendo los temas que abordáis de actualidad en Mediodía COPE.
Pues mira, es un programa que se va tejiendo, como tú dices, incluso desde la jornada anterior. Tenemos un compañero, Julio, que está por la tarde, pues que está ya adelantando, ¿no?, la producción de algunos de los contenidos que vamos a tratar al día siguiente. ¿Qué es lo que sucede además? pues como te puedes imaginar que la mañana está en plena ebullición, ¿no? Entonces nos plantamos delante del micro a la una del mediodía y muchísimos contenidos se van sucediendo a lo largo de esa hora, pues porque la mañana realmente es muy intensa y hay muchos temas que están en ese momento, ¿no? Que están sucediendo, o ruedas de prensa de las que tenemos que estar muy pendientes. La mañana empieza, pues como decías, a las 7 de la mañana. Empezamos todos ya pues con la lectura de prensa, escuchando radio. A las 8 tenemos una primera reunión de contenidos. A las 8 y media tenemos otra, donde ya vamos depurando, ¿no? Vamos seleccionando los temas que creemos que van a tener pues un espacio en ese día. Y a las 9 tenemos la reunión definitiva. Lo que no quiere decir que lo que salga de esa reunión sea lo que definitivamente luego vamos a contar, porque como te digo, a lo largo de la mañana pues hay muchos cambios y hay muchas variaciones porque las noticias están vivas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo puede cambiar y todo puede saltar además por los aires.
Le he pedido a Pilar García Muñiz, si te acabas de incorporar, estamos charlando con ella, esta temporada al frente de Mediodía COPE desde la 1 y hasta las 4, que eligiese alguna de sus canciones favoritas para que acompañase esta conversación de madrugada. Y ahora le voy a pedir a Pilar un recuerdo o una persona o, no sé, algo relacionado con esa canción. Vamos a empezar escuchando Insurrección, de Manolo García.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Qué buen gusto tienes, querida, ¿eh?
Qué buena, ¿eh? Qué subidón. De tema, Insurrección. Sí, es un subidón, efectivamente. A mí se me van los pies ahora mismo a esta hora de la madrugada. Me dan ganas de ponerme a saltar.
¿A qué momento de tu vida te recuerda esta canción del último de la fila?
Pues mira, no me lo había planteado, pero cuando me has hecho la pregunta me ha venido directamente la imagen de uno de mis mejores amigos, que es también periodista, que se llama Emilio Pineda, seguro que muchos de vosotros le conocéis, presenta actualmente Madrid Directo, es muy amigo mío de la infancia además, y con él precisamente fui a un concierto de Manolo García, escuchamos esta y otras en muchísimas canciones, ¿no? Y además luego le pudimos hacer una entrevista, así que sí, sin duda, esta canción pues la identifico y la asocio a Emilio.
Un artista maravilloso y una persona excepcional, Manolo García, bueno, es de Manolo esos García, que te encanta tener delante y puedes estar hablando horas y horas.
Con una personalidad además muy, muy potente, muy especial y también con una gran sensibilidad. Tiene canciones que son maravillosas en el último de la fila y luego en su carrera en solitario.
Pues hablando de sensibilidad, vamos a recuperar este clásico de George Harrison, My Sweet Lord. Un momento relacionado con esta canción.
Pues fíjate, no, ay, así a bote pronto no me viene ningún momento, pero sí te puedo decir que fíjate que me gustan los Beatles, porque tienen canciones que son buenísimas, ¿no? Para mí es uno de los grupos más importantes de la historia y que escucho además, que llevo siempre en mi playlist, ¿no? Pero yo qué sé, está Yesterday, está Imagine, Hey Jude, Help, pero si hay una canción de los componentes de los Beatles que me gusta es esta, porque también transmite, yo creo que buenas vibraciones, muy buen rollo, ¿no? Uh-huh. Esta canción de George Harrison, que además fue el primer gran éxito de un ex-Beatle, es decir, una vez que ya se separaron, bueno, pues empezaron sus carreras en solitario, McCartney, Ringo Starr también, pero fue él el que decidió pues ponerse a escribir entonces y sacó esta canción que además ha sido muy versionada y que yo creo que bueno, que es magnífica.
¿Tienes un Beatle favorito?
Me gusta mucho McCartney. Me gusta mucho McCartney. Paul McCartney, sí.
Bueno, vamos con otra que has elegido también para esta noche. Perdí mi oportunidad. Aquí no tengo claro si es de Cano, Rodrigo, Adolfo y Guzmán Guzmán. Vamos a escucharla.
Quiero que me vuelva a ocurrir. He quedado sin fuerzas, luchando por ti, el mundo se me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio, andando por ahí, sin saber qué hacer.
Menudo desamor, Pilar.
Sí, la canción, bueno, la letra es eso, es una canción de, de desamor. El título lo dice todo, ¿no? Perdí mi oportunidad. Y te puedo decir que, bueno, es una canción de Guzmán. Sí, es verdad que antes había estado con Cánovas, en Rodrigo Adolfo Guzmán, que para mí es uno de los mejores grupos que hemos tenido en la historia de la música pop en rock española, ¿no? Y yo creo que podía haber sido perfectamente un grupo de masas y al final ha acabado siendo un grupo prácticamente de culto, ¿no? Pero, bueno, ahí estuvieron en los 70 con canciones que son maravillosas, con unas voces, además, pues espectaculares, las armonías que hacían, cómo empastaban, además, ellos cuatro las voces. Y para mí, precisamente, Guzmán, porque luego se separaron y Guzmán empezó una carrera en solitario, esta es una de sus canciones cuando dejó Krach, Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán. Pues como te decía, Guzmán para mí es una de las grandes voces de nuestro país, ¿eh?
Sí,
es que canta tan bien. Bueno, y pasan los años porque ya podemos decir que tiene unos cuantos, que es madurito, pero sigue teniendo una voz fantástica. Yo siempre que puedo, además, voy a verle en concierto y me parece un espectáculo.
Y
además,
si
bueno,
no
ya
me equivoco,
sabes que ha hecho
mucha publicidad, ¿no?
Cantando. Eso es,
te
iba a decir, ¿sí? Que ha hecho muchísima publicidad y también pues ha hecho, ha doblado, ¿no? Canciones de películas de dibujos animados, yo que sé, Toy Story, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La canción de Hay un amigo en mí, pues la voz es la de Guzmán, que bueno, pues es un pedazo de cantante. Y yo le admiro mucho además porque, te confieso, a esta hora de la madrugada y que uh-huh. podemos decir que nos escucha así gente íntima, pues que a mí me encantaría aprender a tocar la guitarra bien, ¿no? Siempre me he quedado solamente en unos acordes y no he pasado de ahí.
Pues ya somos dos, hija.
Sí, ¿verdad, Bea? Pues nada, vamos a apuntarnos juntas a clases de
necesitamos un maestro, pues Guzmán podría enseñarnos.
Me encantaría de verdad saber tocar la guitarra como Guzmán y como otros muchísimos músicos. Y bueno, pues aprender música de verdad, ¿no? Porque es una de mis asignaturas pendientes, además, por supuesto, del inglés, que este es otro clásico de nuestro país, pero me encantaría de verdad pues aprender un instrumento musical, piano, pero sobre todo guitarra, sí.
Qué bonito este repaso a las canciones de Pilar García Muñiz. Podría hacernos una lista mucho más larga, pero obviamente no tenemos tiempo. Una última pregunta antes de decirte adiós y dejarte que eches una cabezadita antes del madrugón. El mundo, Pilar, está lleno, o mejor dicho, al contrario, está carente de certezas, especialmente desde la pandemia. ¿Cómo responde Mediodía COPE a todas esas preguntas y preocupaciones que nos hacemos los oyentes?
Pues mira, es una pregunta que nos hemos hecho todo el equipo pues antes de iniciar esta andadura, ¿no? De comenzar la semana pasada como hicimos el programa. Y al final hemos llegado a la conclusión que en medio de tanta bronca política, de tanto ruido, de tanta crispación como hay también ahora mismo en nuestro país, pues el objetivo de Mediodía en COPE tenía que ser apostar por encima de todo, por la explicación, ¿no? Por contarle al oyente qué está pasando y cómo le afecta, además, a él o a ella directamente. Por ejemplo, en lo que a economía se refiere, pues queremos dedicar tiempo a la reflexión. Entendemos que para saber lo que está pasando, primero, lógicamente, hay que hacerse las preguntas correctas y después buscar las respuestas adecuadas. Apostamos, sin duda, pues por una radio serena, por una radio también plural, respetuosa, donde el oyente puede escuchar todos los puntos de vista sin crispación, que esto es algo que queremos subrayar, además.
Que necesitamos, además, en estos tiempos.
Un poquito de calma que nos viene bien a todos.
Pues Pilar, ha sido un placer tenerte en la
igualmente,
radio,
Bea.
En la noche de COPE, en este ratito. Te dejamos ya que duermas, que descanses
gracias,
al menos
gracias.
Las próximas 4 horas para que vuelvas con energía.
Me he desvelado, también te digo, creo que os voy a seguir escuchando, ¿eh?
Sí. Pues fenomenal, ¿eh? Aquí hay hueco para todos. Un abrazo enorme, cuídate.
Otro para ti, Bea, y para todos los búhos. Un beso fuerte.
Solo yo. Perdí mi oportunidad. Nunca podrá cambiar. Solo yo. Perdí mi oportunidad. Nunca podrá cambiar. Solo
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
A estas horas de la madrugada muchos estáis en pijama o con el traje de faena. Y fíjate, nosotros en la noche de Copé, los miércoles nos vestimos con una prenda muy especial, el delantal. Hoy nos vamos a meter en la cocina con María Marín para descubrir una nueva receta. Cuando he visto lo que nos traía preparado, he pensado que es una de las más originales que hemos tenido. María Marín, si te acabas de incorporar, si por casualidad nos acabas de conocer, te presento, es periodista, cocinera y está al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques. María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, me alegro que vaya sorprendiéndote cada semana, que cada vez me pone más complicado.
Qué va. Siempre consigues sorprenderme a mí y a todos los oyentes. Bueno, ¿qué tal se te ha dado la semana? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Bueno, en orden, adecuando poquito a poco los cambios de rutinas, adaptándonos a lo que es septiembre, pero ahí vamos para adelante, que no está mal.
Claro, es que a la hora que vuelven los niños al colegio, tú también tienes que adaptarte con tus rutinas en la cocina, ¿no?
No es fácil, pero yo creo que porque todos necesitamos un periodo de adaptación después de las vacaciones y estamos un poquito descolocados. Entonces, las rutinas las necesitamos tanto los pequeños como los mayores y en ello andamos.
Bueno, pues nosotras vamos con nuestra rutina, nuestra cita de los miércoles. Normalmente, fíjate, asociamos los gofres al sirope de chocolate, a la nata montada. Pero hoy nos vas a traer unos gofres diferentes, unos gofres de calabacín. Cuéntanos cómo descubriste esta receta o cómo se te ocurrió.
Pues ya sabes que me gusta romper esquemas y sobre todo me gusta darle una presentación diferente a las verduras. En casa comemos de todo, pero al final, aunque tenga mucha variedad en mi repertorio, pues también nos aburrimos, ¿no? Yo hago tortitas de calabacín, hago bolitas con arroz, pero ¿y qué? Hay que variar, o por ejemplo los típicos espirales de calabacín, pero bueno, pues estoy sacando partido a la gofrera y como tú bien dices, aparte de las recetas dulces, ¿por qué no hacer unos gofres de calabacín?
¿Y cómo preparamos esos gofres de calabacín? Lo primero que tenemos que tener, desde luego, es una gofrera, ¿no?
Efectivamente. Luego buscamos otra alternativa para quien no lo tenga, pero lo recomiendo desde aquí porque me parece que es algo que no ocupa mucho en la cocina, que lo puedes meter en cualquier cajón o algún sitio que tengas con un poquito de capacidad, no es excesivamente grande, y vais a ver lo versátil que es. Efectivamente, nos vale tanto para una merienda como para una cena para hacer esta receta.
¿Qué ingredientes necesitamos? Cuéntanos, aparte del calabacín, que es el ingrediente estrella.
Aparte del calabacín, que necesitamos 300 gramos, que luego contamos qué hacemos con él, vamos a necesitar 2 huevos, 4 cucharadas soperas de harina de maíz, 1 cucharada sopera de levadura química, la de toda la vida, la bueno, conocemos por una marca, pero es la levadura de hornear, 1 cucharada sopera de orégano, o bien las especias que más te gustan para darle un toque diferente, y 150 gramos de queso rallado, yo os recomiendo emmental o mozzarella, por ejemplo. Y luego, según cómo sea tu gofrera, se pegue o no se pegue, una chispitina de aceite de oliva virgen extra para evitar que se pegue.
¿Y lo siguiente qué es? ¿Cómo lo mezclamos todo?
La clave, siempre que vamos a utilizar calabacín en este tipo de recetas o en tortitas, el calabacín suelta mucha agua, Beatriz. Entonces es una clave que podemos adaptarla a otras recetas. ¿Qué hacemos? Lo vamos a rallar. Si queréis, incluso con la piel, que la piel tiene mucha fibra, aporta la mayor parte de la fibra del calabacín o sin ella, lo que más os guste. Pero es importante que una vez que lo rallamos, lo ponemos en un colador con un puñadito de sal. No os preocupéis por esa sal, porque durante 15-20 minutos va a estar soltando agua y se va a ir esa sal. Entonces la receta no queda excesivamente salada, pero sí que vamos a evitar que todo ese agua se quede en nuestro gofre ahora mismo o en otra receta que hagáis en otros momentos. Mientras tanto, que nuestro calabacín está reposando con el agua, echando agua, tenemos que batir 2 huevos y añadimos el resto de ingredientes, la harina de maíz, la levadura, el orégano, el queso rallado y luego lo mezclamos con el calabacín. Como ves, complicación ninguna.
Bueno, me parece facilísimo, pero una vez que tenemos ya toda la mezcla, ¿luego qué hacemos? ¿Lo llevamos a la gofrera? ¿Hay un paso intermedio?
Esperamos que se caliente un poco la gofrera. Y lo lujo del lujo de esta receta, ahora que andamos peleando con los kilovatios y la cantidad de dinero que tenemos que pagar por la luz,
eso,
es que en 8 o 10 minutos la tenemos lista. Entonces, hacemos una receta muy fácil y no necesita mucho tiempo. Yo soy muy fan de hornear, pero hay veces que requiere más tiempo y 20, 30 minutos. Pues estoy en unos 8 minutillos, según la potencia de tu gofrera, los tienes listos. Una delicia.
Plan B para aquellos que no tienen gofrera.
Se me ocurre, por ejemplo, en una sartén antiadherente, el típico aro para dar forma a unas hamburguesas, pues con el mismo aro podemos Ajá. rellenar nuestra masa y las podemos hacer en forma de tortita. Queda diferente, queda un poco menos ese toque crujiente y tan original que le da la gofrera, pero siempre tenemos que buscar plan B para quien no tenga los utensilios igual que nosotros en la cocina, efectivamente.
Y María, ¿cuál es el mejor momento para tomarnos estos gofres de calabacín? ¿Cuándo los pones tú en la mesa? ¿En una cena, en la comida, en la merienda?
Por lo general, en la cena. Se me ocurre, por ejemplo, con una salsita de yogur por encima, con un poquito de lima, pues puedes le darles un toque fresco y puede estar riquísimo. Con unos poquitos de queso feta y unos cherries, pero para cenar. Pero oye, si a alguien le gusta para desayunar y le quiere dar un toque salado a su desayuno, ¿por qué no? Así que a gusto del consumidor, te diría.
Pues me ha encantado. He tomado nota de todos los ingredientes, del proceso y de lo fácil que lo haces siempre. Y además saludable, como decimos, siempre buscando pues el lado más sano de esa comida que llevas a tu mesa para conquistar, como decimos cada miércoles, al paladar más exigente, que es el de los niños. Oye, que no es fácil, y más si queremos introducir la verdura. Querida María Marín, muchísimas gracias. Te sigo de cerca, sigo tus pasos en tu cuenta de Instagram, en Cenas para Peques. Un abrazo enorme.
Un placer estar con vosotros una semana más. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Besitos.
Un besazo.
Mientras pienso en lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa.
Faltan menos de 25 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2, si te encuentras en la Comunidad Canaria. Te damos la bienvenida a la noche de COPE, si te acabas de incorporar. Y fíjate, voy a recordarte el tema por el que te estamos preguntando esta noche. Ya sabes que todas las noches queremos que participéis en el programa. Y esta noche os estamos haciendo una pregunta, bueno, que esperamos que nos podáis contestar porque estáis despiertos, ¿no? Porque fíjate, la pregunta de hoy es ¿cuándo fue la última vez que te quedaste dormido? Hemos conocido la noticia de que en Reino Unido han despedido una doctora, pobrecilla, se echó una siesta mientras tenía pacientes esperando en urgencias y eso no ha sentado muy bien en el hospital y la han acabado despidiendo. Pues mira, por eso os estamos preguntando esta noche ¿cuál fue esa última vez que te quedaste dormido? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Y a qué cita llegaste por quedarte completamente frito? Vamos a escuchar a Piratilla, porque Piratilla es de las personas que se ponen muchas alarmas para no quedarse dormida y es una cosa que le funciona muy muy bien, pero claro, si alguna vez no se ha puesto tantas alarmas, pues ha tenido sus consecuencias.
Sí que me quedo dormida, pero bueno, intento evitarlo poniendo 5 alarmas o 6 alarmas, lo que haga falta, ¿eh? Pero un día se ve que no me puse la segunda y me quedé dormida y llegué tarde a un trabajo. Sí, ya no pude, bueno, no pude hacer nada ya, la única vez, eso sí no se repitió, pero eran las 12 casi, tenía que estar a las 8.
Imagínate, claro, la cara de la pobre Piratilla cuando llegó a la oficina diciendo buenos días a todos, ya claro, tienes que entrar dando palmas porque si no ya no sabes esa situación cómo solucionarla. Raúl de Argentina nos ha escrito también, dice, yo soy doctor y creo que nunca me quedé dormido en 39 años, dice, me moriría de vergüenza, sobre todo aparecer tarde y con cara de dormido, imposible mentir. Es que también esas situaciones cuando llegamos tarde, cuando nos quedamos dormidos y llegamos tarde, esa entrada por la oficina, esa entrada en casa de la familia, pues sí, muchas veces nos han aplaudido cuando hemos llegado tarde. 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE al que podéis contestar la pregunta que hoy os estamos formulando. Hoy te preguntamos cuándo fue esa última vez que te quedaste dormido, a qué cita llegaste tarde por quedarte completamente dormido o dormida. 661-201-512, o si lo prefieres, si prefieres utilizar las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos puedes encontrar tecleando @ la noche de COPE.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos
si
días.
El gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura.
Hacienda no va a querer, lógicamente.
Teodoro López Calderón es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo?
Evidentemente, el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser un
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quiero compartir contigo ahora en la noche un sonido muy especial, un sonido que hemos extraído de la película 1492, Cristóbal Colón. Y es que precisamente esta semana, de nuevo, El Descubridor vuelve a estar de actualidad.
Pregúntale qué les pasa a mis hombres.
Guerreros llegaron por mar caribes. Guarionex dice que todos huyeron a las colinas. Cuando ellos volvieron, todos los castellanos muertos. Que Dios se apiade de ellos.
Fíjate, vamos a trasladarnos de 1492, de la época de Cristóbal Colón, al pleno siglo XXI. Hace un año, concretamente el 11 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de la Ciudad de México tomó la decisión de retirar la estatua que representaba a Cristóbal Colón y que presidía el Paseo de la Reforma en la ciudad. En un principio se habló de que respondía a unas labores de restauración, pero un año después hemos sabido que Colón no va a volver a su sitio, que no se va a reubicar. Claudia Sheinbaum es la alcaldesa de la Ciudad de México y esto es lo que decía hace un año cuando retiró la escultura de Colón.
A lo mejor valdría una reflexión colectiva de qué representa, sobre todo hacia el próximo año, que son los 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan, 500 años de la conquista, 200 años del México independiente. Y esta visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de que llegara Colón.
Nuevo episodio revisionista, en este caso dedicado a la figura de Cristóbal Colón en México. Para hablar de esta noticia, para hablar de la leyenda negra, para hablar también del perdón, nos acompaña como cada miércoles el profesor y catedrático de Historia, José Luis Corral. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal?
Muy bien, Beatriz, muy buenas noches. Además, habéis puesto un corte breve de 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, y yo fui el asesor histórico de esa película, era un jovencito, y aparezco por ahí, estuve durante todo el rodaje como asesor histórico de la película.
¿Qué recuerdos tienes de tu colaboración con esta película?
Bueno, pues yo era un joven historiador, tenía 32 años o por ahí, me parece, 33 años, y me llamaron para que hiciera de asesor histórico de Ridley Scott, y a mí me pareció una broma. Cuando me llamaron por teléfono de la productora, me pareció que era una tomadura de pelo, ¿no? Pero luego era verdad. Bueno, pues tengo muy buenos recuerdos de estar asesorando a Gerard Depardieu, a Sigourney Weaver, al propio Ridley Scott, aunque también es verdad que un asesor en rodaje suele decir cosas que luego no le hacen demasiado caso. Pero en fin, la verdad es que fue una experiencia absolutamente extraordinaria estar con Ridley Scott y con dos grandes actores y actriz como es Depardieu y Weaver, ¿no?
Bueno, nunca hemos profundizado en el papel que tiene un asesor histórico en una película de estas características, pero son muy necesarios para que luego no nos encontremos errores, anacronismos, sorpresas, ¿no?
Bueno, la película yo lo pasé muy bien, dije varias cosas, pero una cosa es lo que hacía Ridley Scott, que me preguntaba bastante, me preguntaba mucho, estaba siempre con él, y otra cosa es lo que luego ponía en marcha el productor, porque claro, tú puedes decir, como asesor histórico, como guionista, que pongas 5.000 soldados, pero el productor te dice que 5.000, ¿no? Que hay que poner 300, porque claro, cada soldado, cada extra cuesta un dineral, ¿no? Bueno, claro. El cine funciona con una suma de mucha gente.
Bueno, vamos a dejar aparcada esta anécdota tan interesante. Un día de estos, profesor, vamos a tener que hablar de esa colaboración, que seguro que tienes muchas anécdotas que recuperar. Y vamos a centrarnos en la figura de Cristóbal Colón. ¿Es realmente necesaria esa reflexión que hacía la alcaldesa de México sobre la figura de Colón? ¿La colonización que llevó a cabo España fue más cruenta que otras que se han llevado a cabo en la historia?
Bueno, es que en la historia las comparaciones son odiosas. Primero, porque la historia nunca se repite, ni las circunstancias históricas se repiten, ni las conquistas se repiten, ni el tipo de colonización se repite. Y no es lo mismo, por ejemplo, la presencia española en América a principios del siglo XVI, cuando comienza la conquista y colonización, que la presencia española en América, por ejemplo, a mediados del siglo XVII o a principios del siglo XIX, cuando comienza la independencia de las naciones que hoy en día configuran América Latina. No, una conquista es evidentemente un acto cruento, porque supone la imposición mediante la fuerza de un régimen político, en este caso el régimen de los reyes católicos y después de los austrias, sobre una población indígena. Pero claro, da la impresión, oyendo y escuchando al presidente de México, a la alcaldesa de México y a otras autoridades de la política actual en Hispanoamérica, que lo que ocurrió fue un genocidio casi casi organizado, y no fue así. Porque además los países, los imperios, los pueblos que fueron conquistando los españoles de principios del siglo XVI en lo que hoy es América, eran pueblos que muchos de ellos sufrían unos regímenes autocráticos, dictatoriales tremendos, como es el caso, por ejemplo, de los aztecas, de los mayas y de los incas.
Es evidente que América estaba allí, como indicaba la alcaldesa antes que llegase Colón, y que las conquistas no fueron pacíficas, pero ¿hay motivos para pedir perdón?
Bueno, yo no voy a pedir perdón, y quiero contar una rapidísima anécdota que me ocurrió cuando me invitaron a la Feria del Libro de Guadalajara, en México, precisamente. Yo estaba dando una conferencia sobre la novela que estaba por ahí entonces de actualidad, que era El Cid, mi novela El Cid, y una señora levantó la mano cuando acabó mi presentación y empezó a increparnos a los españoles, y a mí me echó la culpa poco menos que de la presencia española de América y de las conquistas, ¿no? Bueno, yo le dije: señora, tendrá que echarle la culpa a sus tatarabuelos, porque mis tatarabuelos evidentemente se quedaron en España. Y quiero decir que era una señora rubia que tenía más bien un aspecto nórdico, sueco o noruego, que un aspecto indígena. Claro, probablemente era descendiente de europeos. El aspecto físico era evidentemente descendiente de gente más bien nórdica. Pero ella había asumido esa revisión de la historia de que poco menos que los españoles conquistaron a sangre y fuego a los indígenas. Y ella se consideraba una indígena. Bueno, yo creo que no hay que pedir perdón por lo que ha ocurrido en la historia. Lo que hay que hacer es estudiar la historia, plantear con seriedad y con rigor nuestro pasado y el pasado del mundo para no cometer los mismos errores, porque de la historia se aprende mucho. Pero pedir perdón es que no tiene ningún sentido que nosotros los españoles, nosotros en concreto, Beatriz, tú y yo, pidamos perdón por lo que hicieron otros españoles, otros hispanos, hace 500 años en México. Me parece que es un absurdo bastante considerable.
Profesor, gran parte de la culpa de que se perciba a los colonos españoles como desalmados, ¿no?, es la leyenda negra española. Quizá pueda sonar algo relativamente reciente, fruto de este revisionismo que estamos experimentando, pero esa reputación lleva extendiéndose desde hace ya siglos, ¿verdad?
Sí, e incluso al principio fueron, claro, al principio allí no había más que españoles y los indígenas de América, de la América precolombina, y los españoles que iban llegando, algún portugués, pero poco más. Y fueron algunos españoles los primeros que pusieron en marcha el descrédito de la colonización, fundamentalmente Bartolomé de las Casas, que fue además obispo de Chiapas, aunque ejerció durante muy poquito tiempo. Este sacerdote español escribió un librito muy breve que se llama Breve Historia de la Destrucción de las Indias, donde cuenta unas tragedias tremendas y unas matanzas realmente extraordinarias, que probablemente se produjeron al principio y en la conquista, pero fueron matanzas que son propias de cualquier conquista. Ninguna conquista ha sido nunca pacífica. Los indígenas de cualquier lugar han resistido a los conquistadores y los conquistadores han sometido a esos pueblos por la fuerza, pero eso es historia. Evidentemente, después esa historia se ha desvirtuado, se ha exagerado, se ha acentuado exclusivamente lo negativo, y claro, además de por el propio Bartolomé de las Casas, que era castellano, por una serie de historiadores ingleses desde el siglo XVI, desde la segunda mitad del siglo XVI, prácticamente hasta nuestros días. Fíjate, Beatriz, que desde finales del siglo XVI hasta prácticamente la historia de Modesto Lafuente a mediados del siglo XIX, durante casi 200 y pico años, casi 300 años, la historia de España no la escribieron los españoles. No hay una gran historia de España escrita por ningún español en esos 200 años. Por tanto, la historia de España en la época de los austrias y de los primeros Borbones, primer siglo y medio de presencia de los de la dinastía de Borbón en España, fue escrita por extranjeros.
Te estamos contando en La Noche Cope, con la ayuda del profesor José Luis Corral, que Colón no volverá al sitio de la Ciudad de México que ocupaba y que ha ocupado durante 144 años. Lo que aún no te he contado es que en su lugar van a colocar otra figura, la de una mujer indígena, en honor, y cito textualmente, a los 500 años de resistencia. Profesor, ¿realmente se puede hablar de resistencia durante tanto tiempo?
Bueno, me parece que es una resistencia demasiado larga, ¿no? Evidentemente nadie resiste 500 años, serán los sucesores de algunos indígenas, pero los indígenas resistieron en algunos lugares, por ejemplo, en la zona, más que en la zona de México, sobre todo en la zona de Perú, en Machu Picchu y en otros lugares en las montañas de los Andes, pero fíjate, más que los indígenas en sí, los que resistieron o los que encabezaron la resistencia antiespañola fueron, en primer lugar, las clases dirigentes, fundamentalmente incas. Fueron los príncipes incas los que veían que iban a perder sus privilegios, su poder, que iba a ser sustituido su poder por el poder de los españoles, y fueron ellos los que resistieron. A un indígena, ¿qué más le da estar sometido por un inca que por un español, si al final va a tener que pagar impuestos, va a tener que estar sometido, va a perder, no va a tener libertad? Es algo parecido, salvando las distancias, a lo que ocurrió cuando llegaron los musulmanes a la península ibérica en el 711, que no hubo apenas resistencia. ¿Qué más le importaba a un campesino de Tierra de Campos, de la zona actual de Palencia, pagar impuestos al emir de Córdoba o al rey de Toledo, si la consideración que tenían sobre ellos era prácticamente la misma? Pues esto ocurrió en América. Las clases indígenas no ofrecieron grandes resistencias porque estaban sometidas por los caciques de las grandes monarquías precolombinas, y en cambio los que ofrecieron resistencia a la colonización española y a la conquista fueron precisamente esas clases aristocráticas, esas clases poderosas que no querían perder de ninguna manera su poder y sus privilegios.
Estamos hablando con el profesor de Historia y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Estamos hablando precisamente de la revisión de nuestra historia, de la figura, en este caso, de Cristóbal Colón. Y también es lo que se ve, profesor, en este discurso anticolono que tiene tanto tirón en estos países de Latinoamérica, que cada vez es más frecuente la figura de indígenas en cargos públicos. ¿Puede ser que se esté utilizando también para obtener réditos políticos, olvidando la historia, olvidando ser fieles a la historia, o interpretando la historia, que es lo que hablamos siempre en este espacio, con los ojos actuales de lo que ocurrió hace 500 años?
Sí, yo creo que todo el mundo intenta sacar rédito político, no solamente presidentes, diríamos, de origen europeo, de antecesores, de antepasados europeos, sino también indígenas. Y es verdad que en los últimos años ha habido un movimiento, y está habiendo, un movimiento indigenista, el caso de Evo Morales, por ejemplo, el caso de algunos gobernadores en México, Evo Morales en América del Sur, el caso de Colombia, el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde sí que están apareciendo esos movimientos indigenistas y políticos de origen indígena que están asumiendo importantes responsabilidades. Pero eso es muy interesante, porque en cierto modo lo que se está produciendo es la superación de una segunda época, una segunda época que comenzó con la independencia de estos países allá por los primeros 15-20 años del siglo XIX, y que supuso no la revolución, no la toma del poder por los indígenas, sino una independencia de esas colonias con respecto a España por parte de descendientes de españoles. Fueron los criollos, fueron los hijos de los colonos españoles, de los colonizadores españoles, los conquistadores, o los nietos o los bisnietos, los que llevaron a cabo la independencia, no precisamente los indígenas. Y en cambio ahora sí que hay un movimiento en muchos países en los cuales estamos viendo líderes indígenas, líderes con una conciencia americanista, revisionista si tú quieres, ¿no? Pero americanista, que están tomando posiciones importantes e incluso están ocupando las más altas magistraturas de países pues como Ecuador, Colombia y algunos otros.
Pues hasta aquí nuestro espacio de historia dedicado cada semana con José Luis Corral. Muchísimas gracias, profesor, por de nuevo acercarnos la figura de Cristóbal Colón y ayudarnos a entender qué es lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Si te parece, nos encontramos con otro apasionante capítulo de la historia en 7 días. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo. En apenas 6 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguro que tienes en la cabeza muchas canciones que te han acompañado, querido, querida búho, a lo largo de tu vida, que te han marcado, que forman parte de la banda sonora, ¿no?, de tu vida, ¿no? La movida madrileña para muchos de vosotros fue importante. Fuisteis adolescentes de la movida madrileña, jóvenes de esa movida. Pues bien, si te gusta esa época, si eres un romántico, una romántica, enseguida estará con nosotros el escritor y político Fernando Benso, que ha decidido echar la vista atrás y recordar aquellos años locos con su novela Los viajeros de la Vía Láctea. Enseguida será uno de nuestros invitados protagonista en la noche. Y además nos vamos a ir hasta el barrio de San Diego, en Sevilla. Yo no sé si en alguna ocasión te has imaginado el lugar en el que habitas hace unos años, años atrás. ¿Cómo era en el pasado? ¿Cómo eran sus gentes? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué proyectos tenían? ¿Se cumplieron? En el barrio de San Diego, en Sevilla, sí lo han hecho. Y han recuperado ese pasado gracias a la tecnología.
La foto, digitalizada o no, uno abre el álbum y la puede ver. Pero hay muchísima gente que todavía conservan casetes que son opacas, ¿no? Sin el reproductor, que ya nadie tiene. Tú te acuerdas de aquello que grabaste en su día, pero no tienes capacidad de verlo. Esto es como ir a un mercadillo. Hay que meter las manos en los montones y revolver hasta que aparecen las joyas.
Historias del pasado traídas al presente y que vamos a descubrir a partir de las 3. Contigo hablamos de los sueños inoportunos. Carlos Márquez.
Ay, Beatriz, pues sí, esta noche estamos hablando de ese, cuando nos da la soñera, ¿no? Cuando nos empieza a dar ese sueñecito que nos quedamos dormidos y no podemos pararlo de ninguna de las maneras, ¿no? Esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos cuál fue la última vez en que se quedaron dormidos, a qué cita no llegaron por quedarse fritos o que llegaron tarde, o eso, pues como le pasaba a Piratilla, que llegó 4 horas tarde al trabajo. Pues bueno, pues eso seguramente que le ha pasado más de algún búho y nos lo pueden contar en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, o también en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos pueden encontrar tecleando @lanochedecope. Esta noche, ya decimos, estamos preguntando por citas que os habéis perdido por quedaros dormidos, ¿verdad, búhos? Pues a lo mejor la primera idea que se nos viene a la cabeza es una cita romántica, ¿no? Pero es que hay citas que no son románticas, pero que también son importantes. Vamos a escuchar lo que le ocurrió a Carlos de Toledo.
Cita que he perdido por dormirme fue una cita médica que tenía con el traumatólogo y la tenía a las 11 de la mañana. Llegué a casa a las 8 por ahí de trabajar. Digo, bueno, voy a echar un ratito y me desperté por la tarde. O sea, que perdí esa cita.
Ay, esas siestas de, bueno, me echo un ratito y al final pues se convierten en más de un rato, ¿no? Pues Miguel Ángel, de Santo Domingo, nos ha escrito al Twitter y al WhatsApp de La Noche de Cope y dice: una vez en el cine en Valencia me quedé dormido. Estaba viendo una doble tanda de películas de Rocky y me quedé roque, con ronquidos incluidos. Dice, me despertó el acomodador a la media hora de que el cine se quedara vacío. Dice, una vergüenza increíble. Pues estos son algunos de los mensajes que nos están enviando nuestros queridos búhos al 661-201-512. Y esperemos que estén despiertos a estas horas de la noche, porque, bueno, aunque estemos hablando de quedarse dormidos, pues esperemos que estén despiertos y, oye, y bien atentos al programa. 661-201-512. ¿Cuál fue esa última vez que te quedaste dormido? ¿Qué te perdiste por quedarte completamente frito? Encuéntranos también, además de en el WhatsApp de La Noche de Cope, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Javier Segura, delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe.
Intento vivir mi fe con la mirada puesta en Cristo. Casi instintivamente lo que me sale es qué haría Jesús en esta circunstancia, ¿no? ¿Qué haría, pues, ante esta situación, ante esta persona? Y desde ahí es desde donde, pues, planteo el día a día de mi vida cristiana. Por ello, pues, lo más importante quizás sea, pues, ese momento que intento dejar cada día al principio de la jornada para ese rato largo de oración